Quédense después de escuchar.
Hola, yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y esto, no sé si llamarlo un programa de nuestro podcast.
Una es especial. Una cosa... No, porque especiales son otros. Esto es...
Claro, claro. Tampoco es tan especial. No. No sabemos cómo mierda llamarlo. Es algo que
un episodio
tenemos...
de cuarentena.
Ponele, porque esto lo estamos grabando mientras seguimos en una cuarentena. Igual, de hecho, esto que vamos a hacer, que bueno, primero explico qué es, lo vamos a titular Episodio 9... Postmortem. Obviamente si le dieron play a esto ya leyeron el título, pero bueno. Y es algo que, como decía recién, tenemos ganas de grabar con Vicky desde hace un par de meses, porque
no todo terminó cuando salimos del cine.
Sí.
Pasaron
cosas.
No todo
terminó al momento de publicar el podcast de episodio 9, que es muy largo y en el cual hablamos de la mayoría de las cosas que nos dejó esta película, la mayoría fueron negativas, si bien en su momento también aceptamos que tiene algunas cosas esa película que nos gustaron.
Pero en general era como palabras de decepción y de tristeza y desilusión hacia el final de la saga. La saga Skywalker, recordemos que era el final de 9 películas, no solo de la trilogía de Disney, digamos.
Sí, que ya de por sí... Bueno, eso es algo que me quedé con ganas de desarrollar en aquel podcast. Me parece que la cuestión de que es el final de la saga Skywalker es más una cuestión, una cosa de marketing.
Sí, o sea, medio que lo introdujeron ahí a mitad de camino, o sea...
Sí, porque me parece que fue... Digo, yo lo veo como parte de la corrección que querían hacer de episodio 8, que episodio 8 supuestamente marcaba un nuevo camino, y en episodio 9 ya para tranquilizar a la gente era el fin de la saga Skywalker, todo va a conectar y justamente los que nos había gustado episodio 8, la idea, o sea, nos atraía un poco más todo lo contrario. Pero bueno.
Igualmente, a pesar de eso que decís, episodio 8 también tomaba cosas de la trilogía original, o sea,
eso seguro,
por
sí.
Más de que se notaba que estaba ahí para trazar un nuevo rumbo y trazar un futuro diferente, etcétera, se seguía agarrando de cosas de la trilogía original que iba cerrando, digamos. Así que tenía un poco de sentido esto de que, bueno, al final de la trilogía se cierra todo lo que empezó y empieza algo nuevo.
Podría haber sido, pero bueno, lo que terminan haciendo es un reurgite absoluto desde el texto que nos confirma que volvió Palpatine. Que bueno, va en ese sentido va en caída libre. Pero bueno, tratemos de no extendernos demasiado.
Claro, así porque ya hay otro podcast de más de una hora, claro, donde hablamos de...
Si bien nos gusta tanto Star Wars y qué sé yo, en este caso sentimos tanta indignación por lo que hizo episodio 9 con esta historia que tanto nos gusta, que podríamos grabarlo todo completo de nuevo y volver a opinar sobre todas las cosas que opinamos en episodio 9.
Si
pero
les
bueno,
interesa
la idea...
y escuchan esto dentro de los pocos días donde sale... Amazon Prime Video, si alguno tiene, ya subió la saga completa de Star Wars con episodio 9 incluido. Así que si quieren pueden volver a verlo y volver a escuchar nuestro podcast que hicimos en su momento.
Exactamente, o si no pueden jugar a que episodio 9 no existe y cortar
también,
en el 8.
También.
También pueden hacer eso. Pero bueno, para terminar con la génesis de esta cosa rara que estamos grabando ahora... nos había dado ganas de hacer un post-mortem de esta película y creo que nunca mejor usado el término porque es una especie de muerto viviente, episodio 9, cuando sucedieron dos cosas. Una, a través de los meses siguientes, los guionistas, Kathleen Kennedy, toda la gente relacionada en entrevistas, hicieron la gran los hermanos Russo con Endgame y empezaron a explicar cosas que no estaban claras en la película.
Claro.
Obviamente Endgame.
O sea, aclararon todos los asteriscos que tenía.
Exacto. Con esto me quiero atajar, por si está escuchando a alguien que le guste mucho más el universo Marvel que a mí, o sea, inclusive vos, Endgame es infinitamente superior que episodio 9,
sí.
Si bien...
Bueno, creo que, no me acuerdo si lo dijimos en el podcast,
sí,
o ya donde lo dije, que revalorizamos Endgame después de ver episodio 9, porque dijimos, claro, había que terminar, concluir algo de más de 20 películas, y se cerró, obviamente, con sus plot holes y mil cosas, pero de una manera digna y emocionante, así que un aplauso.
Sí, incluso en su momento lo comparamos con Game of Thrones, que fue la otra decepción del año pasado. Sí, Endgame igualmente siento que Es distinto porque es una cosa más libre. Episodio 9, o sea, la saga de Star Wars pide otra coherencia, creo, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que a través de estos últimos meses, por un lado, esto que les estaba diciendo, por otro lado, a través de material extra como el diccionario visual de episodio 9, o supongo que, creo que se llama el diccionario visual de The Rise of Skywalker, y la novela de The Rise of Skywalker, que es una... hay una tradición que se repite desde la Star Wars original, que siempre publican una novelización de estas películas, en la cual, como no es un guión, y obviamente los personajes podemos... supongo que todos los que nos están escuchando alguna vez leyeron una novela saben que tipo en la literatura muchas veces seguís los procesos internos de pensamientos de los personajes. Siempre en todas estas novelas que se fueron publicando nos enteramos de detalles que en la película no habían quedado claros, y esto al fanático de Star Wars siempre le gusta mucho. Lo que sucedió con la novela de episodio 9 es que parece que también lo aprovecharon como excusa para llenar huecos argumentales que deberían haber... no deberían ser huecos argumentales. No sé si se entendió lo que dije, pero bueno. Eso por un lado. Y por el otro, pasó algo fascinante, que es que se liqueó, o sea, se filtró uno de los primeros borradores de lo que hubiera sido el episodio 9 de Colin Trevorrow, un tipo que a nosotros no nos cae bien para nada, y que estuvimos durante, desde que se anunció que supuestamente iba a dirigir episodio 9, estuvimos pidiendo por su despido, y de hecho cuando lo despiden nos pusimos contentos. Lo que es curiosísimo es que este guión, que hay que tener en cuenta, es un borrador, o sea que...
Sí, encima la fecha que tiene este guión supuestamente es del comienzo de diciembre de 2016, o sea, antes de que muera Carrie Fisher, o sea...
Creo que eso sería muy poco antes de que Carrie Fisher fallezca, trágicamente... Y más de un año, o más o menos un año, antes de que se estrene The Last Jedi. O sea, claro, que lo hubiera modificado un montón. Pero para quien... O sea, nosotros no leímos el guión porque tampoco somos tan fanáticos. Hay gente que sí lo hizo. Nosotros estuvimos leyendo punteos. Y sí, aparentemente el tratamiento, por lo menos las cosas que suceden, nos presentan una base de una mucho mejor película, un mucho mejor cierre de saga. Y queríamos opinar también en este podcast sobre esto.
Sobre eso. Sí, igual yo quiero hacer como un disclaimer y decir... o sea, no es que tampoco vamos a decir... Sí, porque Colin Trevorrow es un genio. Porque no olvidemos que por algo tuvimos como ciertas dudas cuando se había anunciado que él iba a dirigir episodio 9. Porque, bueno, venía de hacer Jurassic World, que por más que es una película que la juntó en pala... No, la verdad que no son películas muy, muy buenas, no nos gustan mucho. Entonces, tampoco es que esto de repente era un peliculón. O sea, no sabemos. Es un borrador que al comienzo no se sabía si era fake o no. Después se confirmó de que era, de hecho, original. Y que es una película que nunca se hizo. Pero, este primer borrador, como vos dijiste, tiene cosas interesantes que creo que podían llegar a un buen puerto. Esto no significa de que haya sido así en la realidad paralela donde esta película es por episodio claro, 9. Obvio. Pero bueno, parecía que tenía más potencial.
Sí, en realidad para mí lo que es fascinante de este guión filtrado es imaginarse una película partiendo de esta base, que es muy diferente a la que uno se puede imaginar desde la que partió el episodio 9 que tenemos en esta realidad.
Sí, porque de hecho, como dijiste, este guión es un año previo a que se estrene episodio 8, que recordemos que generó una grieta, una división, donde hay gente que la odia, y donde el episodio 9 que existe en nuestra realidad, en nuestro universo, nosotros creemos que parte del guión está hecho en respuesta a toda esa crítica. Sí. Que por ende, este guión no lo está porque no se había estrenado episodio 8. Lo que sí estaba era hecha la película y hecho el guión. Entonces, este guión pareciera que es una secuela, como debería haber sido, de episodio 8. O sea, después del 8 viene el 9. Y así continúa la historia.
Sí, lo que es muy interesante es que en su momento también había trascendido que Rian Johnson presentó su guión de The Last Jedi antes de que se estrene The Force Awakens. O sea, que todas esas cosas locas que hizo, tipo matar a Snoke y qué sé yo... lo que estamos viendo De lo que vamos a hablar ahora es una especie de secuela, primer borrador, secuela del guión de The Last Jedi.
Claro.
Bueno, igual supongo que Colin Trevorrow le habrán mandado, viste, parte de la película y cosas por el estilo.
Sí, sí, sí.
Para ese momento, un año antes de The Last Jedi, seguro que había mucho filmado o todo y estaban trabajando los efectos, como pasa en estas películas. Bueno, no sé, es todo muy fascinante porque también te hace especular sobre la cocina de estas grandes películas.
Sí, imagínate con cuánto tiempo antes se empieza ya a barajar un primer borrador de una historia.
También, algo interesante a pensar es que Kathleen Kennedy, Bob Iger, la gente encargada en Disney, cometieron el error garrafal de no plantear las tres películas como, o sea, hacer un tratamiento general de las películas antes de mandar a estos tres tipos a escribir sus respectivos guiones.
Claro, pero ponele que si vos mandás a tres tipos diferentes a escribir tres películas que forman parte de la misma trilogía, pero lo haces con este tipo de trabajo que parecía que se estaba haciendo, que es barajar borradores mucho antes de que se estrenen las películas para que se puedan y que se pasen entre ellos los guiones para que más o menos quede una historia coherente, pareciera que estaba bien. Lo que pasó es que después se enquilombó todo cuando Trevorrow se fue.
O sea, lo otro que podemos sacar de todo esto es algo que sí dijimos en el podcast que le dedicamos a la Rise of Skywalker de nuestra realidad, como estábamos diciéndole, es que Abrams, esta película horrible que hizo con ayuda de Chris Terrio y qué sé yo, se hizo en mucho menos tiempo del que se suele realizar una película como esta, y bueno, se notan los resultados, eso también.
Sí.
Bueno, esto era inevitable, se nos está haciendo un poco largo. Volvamos unos pasos atrás y hablemos de esas cosas que nos enteramos a través de estos meses, que estas cosas que supuestamente deberían darse a entender de alguna manera creativa, usando el poder de la escritura de guiones dentro de la película, y bueno, nada, se terminaron desarrollando en
en cosas satélites.
Ah, bueno, una cosa que no sabíamos al momento de grabar el podcast, pero es algo que precede el estreno de la película incluso, es que ese mensaje al que hacen alusión en el texto inicial de episodio 9 había salido de una especie de sponsoreo en Fortnite.
Sí.
Patético.
Bueno, igual, a ver, ponele que el mensaje no necesitábamos escuchar, o sea, no es algo que te cambie la historia. Como que es de esas cosas que está bueno cuando están en otro lado, que no es necesario que existan, pero si existen, tipo, bueno, bien. Lo que es grave es que no se explica en la película cómo es que está Palpatine vivo. Cómo claro. Lo anunció es, bueno, otra cosa.
Sí, entiendo el punto de vista. En realidad, a mí me parece raro porque eso a mí me da la idea de que el texto lo cambiaron a último momento. Porque recordá que en los primeros minutos de la película reciben un segundo mensaje de Palpatine. O sea, están como sintonizando un segundo mensaje de Palpatine en la base de la Resistencia. Y ya había transmitido un mensaje antes. Es medio confuso. Para mí fue como un cambio a último momento porque la gente de marketing encontró, viste, una manera de conectar con Fortnite, que es un juego que juegan millones de Centennials. No sé, me parece sí. Algo bastante raro. Pero sí, lo próximo que se fue aclarando a través de estos meses es que Palpatine, bueno, ¿cómo sobrevivió? Esto se cuenta en la novela. Uh-huh. Aparentemente debe ser una especie de pensamiento que tiene Palpatine en algún momento. Mientras Palpatine estaba cayendo por el abismo al que lo tiró Darth Vader en episodio 6... usó un poder para transportar su espíritu a través de el espacio hacia un cuerpo clon que tenía preparado para una emergencia como esta.
Claro.
Esa es la explicación. O sea, no estábamos viendo el cuerpo destruido de Palpatine porque sobrevivió la caída, pero se hizo mierda. Era un clon. Propiamente dicho, un clon que, como el espíritu de Palpatine es muy poderoso, se iba deteriorando porque el clon no podía soportar
sí. Su
poder.
Bueno,
esto
cosas.
Muy idiota.
Dos cosas.
Muy
claro,
estúpido.
Recordemos que Palpatine en episodio 9, el ascenso de Skywalker, tiene como una fábrica de Snokes.
De Snokes.
Y de, sí. Y de clones, como muchos, por las dudas, digamos. Que se va haciendo. Entonces, aparentemente, esto que nos traumó a todos, que era con quién tuvo relaciones sexuales Palpatine para que pueda tener un hijo y luego una nieta que es Rey, aparentemente esto no sucedió así, no hubo relaciones sexuales, sino que tuvo un clon directamente.
Claro.
Y a partir de ese clon tuvo un hijo y ahí fue rey. Así es, ¿no?
Sí, una hija.
Una
y
hija.
Y se fue rey.
Claro.
Eso es una de las cosas que yo fantaseo que, no sé, el departamento de marketing de Disney, que debe estar muy pendiente de los memes que se hacen y todo eso, se debe haber dado cuenta de que enseguida se hicieron un montón de chistes de tipo, ¿cómo puede ser? Ahora nos tenemos que imaginar que Palpatine alguna vez tuvo relaciones sexuales. Encima, esto es algo que no sé si sabíamos al momento de grabar el podcast, pero se hizo el cálculo con la edad de Rey y qué sé yo.
Sí.
Y si hubiese tenido relaciones sexuales, debería haber sido después de que Mace Windu le derrite la cara. Otra cosa idiota.
Claro.
Del episodio 3. Así que nada, para mí a la autora de este libro, que no recuerdo el nombre, pero creo que no es tan importante, le deben haber dicho, corregime esto,
claro,
de alguna manera.
Tenés que explicar esto de una manera donde... Claro. Entonces, Palpatine sobrevive porque manda su alma a otro clon y a su vez hace otro clon, que ese clon tiene una hija que es rey. Así es, ¿no?
Exacto. Y el clon es rechazado porque no tiene sensibilidad a la fuerza... aparentemente,
uh-huh.
Si bien uno pensaría que la sensibilidad de la fuerza viene con el espíritu, o sea, tengan en cuenta, esto lo estamos diciendo con un poco de seriedad, pero por
sí, pero no tiene
riendo.
Ningún tipo de sentido,
sí,
claro.
Es todo muy ridículo, pero bueno, la cuestión es que este clon...
Defectuoso.
Se escapa de alguna manera, conoce el amor y tienen a Rey.
Entonces Rey vendría a ser nieta barra hija de Palpatine, porque
sí,
hija del clon de Palpatine es still Palpatine, o sea, no sé.
Claro, o sea, hacen, intentando llenar un hueco, hacen otro igual de
sí.
Molesto, porque en toda la película están diciendo que ese tipo que se escapó y tuvo una hija era el hijo, y en realidad si es un clon... Es Palpatine.
Es el mismo, claro.
Es un clon de Palpatine, o sea, no es un clon, no es un hijo. Es
exacto.
Muy extraño. Y sí, qué sé yo, la siguen cagando. Si hay que sacar algo de todo esto, es eso.
Sí. Bueno, después hay algo interesante que me mencionaste vos también en la novela, que figura en la novela, es el momento entre Chewie y Ben, que parece muy lindo, hubiera estado bueno verlo en la película.
Sí, también se había filtrado un arte conceptual de este momento, lo que nos hace imaginar que esto en algún momento estuvo en el guión del episodio 9 que tenemos.
Sí.
Tal vez hasta se grabó. Y, bueno, para quien no sepa, porque estamos hablando de algo que no mencionamos.
Sí.
En el momento en que Chewie está capturado por la primera orden, Ben lo visita, intenta socavar información de su mente, como hacía en episodio 7, y
sí.
Accede recuerdos de Chewie con Han, teniendo aventuras de joven, y también accede recuerdos de Chewie conectándose con Ben Solo niño, que es algo que todos nos imaginamos siempre. Chewbacca debe haber sido como una especie de padrino,
claro,
hermoso para él.
Sí, y que hubiera estado bueno porque me imagino que hubiera sido un momento muy íntimo para Ben, que también repercutiría en su
eventual
redención, ¿no?
Sí.
Claro, recordar estos momentos felices de su niñez. Y también me divierte mucho cuando pasan estas cosas que decís, claro, nunca me puse a pensar, o sí, bueno, yo por lo menos no me parece, que claro, Ben de chico habrá tenido un montón de momentos con Chewie, uh-huh. Y no sé si te planteas eso una vez que lo ves full Kylo. Y este momento está bueno porque, como decís, claro, Ben tuvo en un momento una infancia feliz con un Chewie que era su padrino, básicamente.
Sí, que seguro lo requería. De hecho, yo no sé si viste, pero a través de los años hubo mucho fanart de Chewie con un Ben chiquito. En algunos casos imitando la dinámica de Calvin y Hobbes, ¿viste? De ese cómic. Uh-huh. Nada, son cosas muy lindas. Y además de servir para justificar un poco mejor o hacer un mejor camino hacia la eventual redención de Kylo, también sirve para justificar la falsa muerte de Chewie. Porque así como está, lo atrapan, mencionan que lo atraparon y a los 10 minutos lo rescatan. Es como que no sirve de absolutamente nada. De hecho, en nuestro podcast dijimos, ¿por qué no lo matás si después en el resto de la película no tiene nada para hacer? O sea, sí, porque es un favorito de los fanáticos y qué sé yo, y se iban a poner muy tristes.
Claro.
Pero narrativamente es cualquier cosa. En cambio, sí, va a servir para eso. No sé, suena que es una escena que es fundamental y bueno, es una lástima que no esté en la película. Ah, ¿sabes qué? Una cosa de la que habíamos hablado en el podcast, pero la terminé sacando porque, no sé, a veces saco cosas que están medio enredadas y no expresamos bien. Fue nuestra opinión sobre el momento medio cringe en el que Lando conoce a Yana, creo que se llamaba. Que
Yana, sí.
Quedaba como que se la quería levantar.
Sí, rarísimo.
Era muy raro. Y después, bueno, en el diccionario visual y en la novela se da a entender de que, o sea, Lando en algún momento cuenta en la novela o recuerda que él se estaba refugiando en ese planeta en el que lo encuentran después de la tristeza de que First Order, de que la First Order le secuestró.
Sí, una hija que en ese momento del secuestro tenía 2 años. Y la edad coincidiría con la edad que tiene esta chica Hannah en la película. Implicando que todos, siempre esta galaxia tan pequeña, sí, todos son hijos de todos.
No sé si es más patético que quede claro así eso, o lo que quedó en la película, que es una escena que no se entiende bien qué es lo que quiere decir. La verdad que
no se entiende.
Esas se las dejo a ustedes, sí, oyentes. Bueno, como estaba diciendo antes, para no hacer tan larga esta sección del podcast, otra de las cosas de las que se estuvieron hablando mucho en este último mes es que aparentemente en el diccionario visual y en la novela se desarrolla un poco más que era Exegol. Aparentemente esos cultistas que aparecen al final, que parecía que podían ser los espíritus de viejos Sith o gente real, eran gente real. Aparentemente en Exegol había un culto que Palpatine estaba usando para crear esta nueva...
Eso sí que es algo importante y que sí debería estar en la película.
Incluso parece que en la novela especifican que de los niños que secuestraba la First Order, los más prometedores los reservaban para la Final Order. Y si tirabas un par de informaciones así, por ahí se entendía que la First Order era como una especie de primera oleada, mientras Palpatine estaba en las sombras preparando con sus mejores cartuchos.
Sí, hay que... O sea, realmente sigue sin tener sentido lo que se ve en el ascenso de Skywalker. No se entiende si son fantasmas, si son espíritus, si son personas, si es la imaginación de Rey. Tipo, no se entiende nada.
Sí, qué sé yo, no se entiende nada. Pero bueno, eso es lo que hay. Igual esto sirve para conectar con la segunda sección de este podcast,
sí,
que es el guión de Colin Trevorrow.
Creo que no lo dijimos todavía. Esta película, esta realidad alternativa, episodio 9 se llamaría Duel of the Fates.
Sí, que es un buen detalle porque conecta con episodio 1.
Exacto, que es el nombre de la canción tan icónica y hermosa, compuesta por John Williams en el momento de la pelea de Qui-Gon y Darth Maul.
Exacto, y no te olvides de un joven Obi-Wan.
Aparte es como muy cool, ¿no? Duel of the Fates, tipo,
sí,
suena
es
ya
un
como
buen nombre.
Oscuro, sí.
Es un buen nombre. Bueno, este guión parece que era bastante oscuro,
sí,
cosa que hubiera estado buenísimo porque las cosas al final de episodio 8 terminan oscuras.
Sí.
El villano iba a ser Kylo Ren.
Que era el obvio camino,
era
¿no?
Lógico.
O sea, sí, con la excusa de que Johnson mató a Snoke y dejó a JJ sin villano, y por eso tuvieron que traer al emperador. No, tipo, te dejó a Kylo. Era claramente lo que tenía que pasar. Kylo Ren queda súper caliente con todo y sale re loco a buscar más poder, etcétera, que es lo que se ve acá en...
En Duel of the Fates.
En Duel of the Fates, Duelo de los Destinos.
Sí, es, la verdad que es muy Star Wars aparte ese nombre.
Sí.
Tengamos en cuenta que de todas las cosas que vamos a decir de este guión, se puede decir lo mismo. Parece el guión escrito por alguien que leyó barra vio The Last Jedi. O sea...
Claro, como que a otros te dicen, bueno, tenés que hacer una secuela de esto. ¿Y vos qué haces? Agarrás eso de lo que tenés que hacer una secuela, sí, marcás los puntos y decís, ah, bueno, esto tengo que continuar, esto tengo que responder, este murió, entonces listo. Y así se hace, ¿no?
Sí, qué sé yo. O sea, yo nunca trabajé en una...
No, pero imagino que arrancás leyendo lo anterior.
Bueno... El texto de Duel of the Fates empieza diciendo que la First Order, la Primera Orden, se expandió a través de la galaxia y algo que están haciendo es tener incomunicados a los planetas porque querían controlar la chispa que va a encender la rebelión, que era el sacrificio, el gran show que hizo Luke en el episodio 8.
Exacto, hicieron como un bloqueo a través de la galaxia para que el mensaje de Luke con su sacrificio del final, el momento tan icónico,
sí, que a nosotros nos encanta,
que nos encanta
mal,
sí, no se disperse, así la resistencia puede seguir así como está, muy pequeña,
exactamente,
casi destruida,
lo cual de nuevo tiene todo el sentido del mundo con lo, sí, que con cómo terminaba la película anterior, pero bueno, esto es otra de las cosas que en episodio 9 no tenía sentido, porque de repente la resistencia es más grande.
Sí.
Cuando Lando busca gente, lo logra, pero en el medio no se entiende, o sea, no se entiende qué cambió en el medio.
Claro, sino esa gente, ¿por qué no recibió el mensaje antes? O sea, ¿por qué no fue suficiente que Luke o que Leia, que eran Luke y Leia, los llamen? Tuvo que ir Lando. O sea, ¿qué hizo Lando? Que valga la pena hacerle caso a él y no a Luke y Leia. Raro.
Pero bueno, acá la cuestión, la aventura principal que van a tener Finn y Rose, sí, porque Finn y Rose van a tener una aventura nuevamente, es ir a Coruscant, que también me encanta. O sea, el Coruscant me parece que es lo mejor que salió de las precuelas.
Sí,
si bien era algo que existía de otras novelas y qué sé yo.
Claro, pero ahí lo vimos y el diseño siempre me encantó, está buenísimo.
Sí, es lo mejor que tienen las precuelas, lejos. La persecución de episodio 2 creo que es lo mejor que tiene episodio 2, que es una película flojísima. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que volvemos a Coruscant, en la cual la First Order tiene su base. El General sí. Hux es el general, el que está haciendo de Supreme Leader, porque Kylo Ren, como decías vos, está buscando artefactos Sith y más poder.
Sí.
Lo cual también tiene todo el sentido del puto mundo. No entendemos por qué a Hux lo matan, lo hacen a un costado tan fácilmente, sí, en episodio 9, si era un personaje buenísimo, y meten ese otro genérico que
sí,
General Price, creo.
¿Por qué? Claro, que ni me acuerdo en este momento la cara ni el nombre del nuevo, porque la verdad que sí. No.
Esta es otra cosa que le hablamos en el podcast, pero merece ser repetida.
Sí. Y aparentemente en este guión Hux sigue siendo un personaje con algunos momentos cómicos, como ya lo estuvo en episodio 7 y en episodio 8, como que hace cosas como dirigirse hacia todos en esta especie de holograma gigante como lo hacía Snoke, y por ejemplo tiene un sable láser que aparentemente es el de Windu porque es violeta, uh-huh, y hace cosas como querer usar la fuerza y no le sale, tipo cosas medio así, pero sin ser full ridículo y siendo algo más, además de un gag, digamos, siendo un personaje.
Sí, aparentemente en esta película Hux es un coleccionista de objetos antiguos Jedi, lo cual me parece que es medio, sale medio de la nada. Yo siento que eso es una de las cosas que seguramente hubieran eliminado después en el próximo borrador. Pero es interesante.
Igual, me parece que tenga un sable, por ejemplo, tiene sentido. Porque capaz que tipo llegó a Coruscant y encontró un sable tirado y dijo, de una, esto es re cool, y se la agarró, ¿entendés?
Claro. Sí, es algo divertido de pensar. De hecho, esto es una característica del malo de Mandalorian. No sé si te acordás. Que claro, se da a entender de que está interesado en la fuerza y cosas por el estilo.
Sí, sí, sí.
O sea que reciclaron esa idea ahí. Pero bueno, la cuestión es que Rose y Finn se infiltran en Coruscant para activar una especie de faro, uh-huh, que tiene una, o sea, que maneja una tecnología antigua,
sí,
para que su mensaje pueda llegar a todos los rincones de la galaxia.
Claro, una tecnología antigua que no puede ser detectada por la Nueva Orden, entonces,
o no puede ser bloqueada, claro, o algo así. Uh-huh. Que es una buena idea. Aparte, bueno, leí por ahí que alguien se preguntaba por qué el emperador no destruyó el Templo Jedi, o sea, que es una buena pregunta, tal vez. En la versión final de episodio 9, Duel of the Fates, esto podría ser en el Senado, que es un lugar también bastante icónico.
Sí.
Y listo, ahí ya te la resolví, Colin Trevorrow. O sea,
igual, de última, la crítica tampoco es tan grave. O sea, qué sé yo, se le olvidó, no sé.
Es una tontería, sí, sí. Pero bueno, quiero decir, es una cosa que se arregla enseguida.
Sí, sí, sí.
¿Qué sentido tiene que el lugar, bueno, listo, que sea en otro lado, que también sea reconocible, punto. Lo que iba a decir recién es que además todas estas cosas me dan una idea de que la película podría llegar a tener algo más o menos parecido a un mensaje, que está bueno que estas películas, viste, de entretenimiento tengan a veces. Episodio 9, o sea, episodio 9 no tiene absolutamente nada para decir.
No.
Y acá podría decirse algo sobre el control de información, sobre que el fascismo,
que es algo que de hecho sucede, o sea, en los países gobernados por gobiernos autoritarios, la gente no tiene acceso a la información y solo tiene acceso a la información de una manera limitada y autorizada por el gobierno, que obviamente está en el poder.
De hecho, ya que estamos tirando ideas, ponele que cuando Rose y Finn se estaban infiltrando en Coruscant, vemos lo que pasa por un noticiero de la galaxia de Star Wars y vemos que los noticieros o lo que sea están hablando de que First Order es lo mejor que hay.
Claro, entonces, como pasaba en el nazismo, tipo, se hacían películas de publicidad diciendo que Hitler era lo más del mundo y que estaba re bien,
sí,
lo que estaba pasando.
Incluso pasa ahora con los grandes multimedios, ¿viste?
Sí, sí,
o sea,
sí,
hubiera sido algo interesante que, bueno, nada, no está.
Uh-huh.
Bueno, aparentemente en esta historia Rose la atrapan y Finn, ¿qué es lo que hace? inspira una rebelión en los Stormtroopers de la First Order que están ahí en Coruscant. Lo cual me parece que tiene un poco de sentido, porque era un Stormtrooper. O sea, al final en episodio 9 es completamente al pedo la idea de que es un. De que era parte de la First Order film.
Sí, que incluso era algo que nos había parecido súper interesante de episodio 7. Porque nunca habíamos visto a un Stormtrooper que se saque la máscara y sea una persona que piense, básicamente. Y sucedía con Finn, que era un personaje protagónico. Y era muy interesante. Y eso quedó así como en la nada. Y está buenísimo que Finn pueda cerrar su arco, como decís vos, inspirando al resto de los Stormtroopers, sus ex compañeros de trabajo, sí. A que hagan lo mismo. A decir, tipo, chicos, esto no va más. Chao. Y que se liberen todos. Está buenísimo.
Podría haber sido un cierre hermoso para el personaje. En episodio 9, el que tenemos no hace nada. No, de hecho,
anda gritando por ahí. ¡Ray!
Sí, grita nombre de personajes y nada más. No, de hecho, una cosa que no dijimos en el podcast, que por ahí acá estoy hilando muy fino, pero bueno, es una película que me parece horrible. Cuando Finn está liderando la carga esa al Star Destroyer que tiene el radar de no sé qué mierda, Rose le dice, volvamos Finn, ya es demasiado tarde, y Finn decide seguir adelante medio suicidándose, y yo también eso lo veo como una corrección a un momento en The Last Jedi que a la gente, no sé, hay gente que no le gustó, que es cuando Rose lo salva a fin de suicidarse. Es como que
sí.
La película le da
igual
la oportunidad.
Ese momento es raro. A mí ese momento no me cierra tampoco en el episodio 8 porque los como que evita que se suicide, pero a su vez tipo es re riesgoso lo que hace. O sea, la puede matar ella. Es raro.
Sí, es raro. Pero bueno, este otro momento en el episodio 9 me parece que es como decir, él se quería suicidar y una mujer claro. No lo va a impedir, ¿viste?
Dejá
yo
de
hago lo que quiero.
Sí.
Me pareció como muy tonto. Y bueno, eso es lo que hace Finn en esa película, de importante, nada más.
Sí. Y bueno, de más está decir, si no lo recalcamos, acá como ven, Rose tiene algo para hacer y no la mandan a arreglar algo en silencio y atrás, como pasa en Ascenso de Skywalker. Le dan una nueva aventura que, a pesar de que la parte de Canto Bight no es muy muy querida en episodio 8. A mí me gusta un poco, no es la mi parte favorita.
En estos últimos años, o sea, he leído gente que dice que lo de Canto Bight es lo peor que vio en la década en un cine.
Ay, no, chicos.
Y que Rose es peor personaje que Jar Jar Binks. O sea, hay gente que está completamente demente. Es lo más flojo de episodio 8, sí. Pero está bien, es una linda aventura, qué sé yo. O sea, para mí. En los comentarios de donde sea, si quieren putéennos, pero sí. Nosotros lo decimos y lo repetimos. Uh-huh. Bueno, la historia de Finn y Rose termina en que mientras en las calles de Coruscant hay saqueos porque los Stormtroopers se están rebelando ante la First Order, llega un montón de gente que recibió el llamado. Entre ellos está Lando manejando el Halcón Milenario. Dicen que es mencionado Chewbacca manejando una X-Wing y se da una especie de super batalla espacial en los cielos de Coruscant. Mientras tanto, en su departamento lleno de objetos Jedis, Hux, desesperado, se suicida con el sable de Mace Windu, súper oscuro. Eso es algo que no creo que hubiésemos llegado a ver, pero está
sí,
buenísimo.
Tremendo.
Todo esto suena re épico.
Hay un concept art de ese momento de sí. Hux como de rodillas y con un sable atravesándole.
Mientras en una ventana atrás se ve todo el quilombo en los cielos. Suena espectacular. Y bueno, comparémoslo con la batalla espacial de Rise of Skywalker, que es como mucho muchas luces y ruido, pero como que nada significa nada, nada tiene peso. Qué sé yo. Todo esto suena como un mejor cierre para 9 películas. Para una historia que se estuvo contando a través de 9 películas.
Bueno, sigamos.
Sí.
Bueno, para seguir otra a otros personajes, por otro lado tenemos a Rey y Poe, que son enviados a otra misión, que me parece una elección interesante de juntar a Poe. juntar a Poe y a Rey, que aparentemente tienen como una cosita romántica en este guión. O sea que el beso acá a Rey no se lo da a Kylo, se lo da a Poe.
Sí, aparentemente sí. Eso es algo que me parece medio raro, de nuevo igual.
Sí, o sea, como que no sé si compro, pero me intriga.
Sí.
Me intriga verlo.
Nos intriga, es una buena...
Sí. O sea, como me intriga verlo en la piel, digamos, de Oscar Isaac y de Daisy Ridley. O sea, a ver si funcionaría, no sé. Uh-huh. Tengo como mis reservas.
Bueno,
pero...
no sé. De nuevo, da la sensación de que es un guión escrito por alguien que vio Episodio 8 y le gustó. Y bueno, aparte entendió que su trabajo era hacer una secuela de esa película. Claro. Porque recordemos que Rey y Poe se conocen justo al final de Episodio 8... Y se dan una mirada de que, tipo, se gustaron enseguida.
Sí,
por más que a nosotros nos gustaba la idea también de pensar que Poe y Finn iban a ser pareja o se iba a dejar.
Sí, pero eso de dejarlo para el fanfic de internet, sí. Porque nunca iba a suceder.
Nunca iba a suceder. Sí, lo de Poe y Rey me parece que, no sé, podría haber funcionado.
Sí. También otra cosa que hay que decir es que, bueno, Duel of the Fates sucede un tiempo después de The Last Jedi. Y todo ese tiempo Rey... se estuvo entrenando con el fantasma de Luke, el Ghost Force de Luke, y por lo tanto ahora es mucho más poderosa. Está bueno esto de que sea que Luke siga como con su entrenamiento hacia Rey, no sé, me gustó a mí.
Sí, la verdad que sí. A mí lo que me asusta es que después de lo poderoso que fue el sacrificio de Luke, lo usen demasiado, o sea, que aparezca demasiado.
Mm.
Pero bueno, qué sé yo, de nuevo, estamos hablando de supuestos. Esto por ahí se podría haber realizado de millón de maneras diferentes.
Sí.
En relación a eso, en esta versión de Episodio 9, Kylo Ren va a Mustafar, pero en este caso está como investigando, viendo si descubre algo de un antiguo poder Sith en el castillo de Darth Vader,
sí.
Que era algo que en el podcast habíamos dicho que nos hubiera encantado conocer más.
Uh-huh.
Y algo que es muy interesante es que Luke se le aparece como un fantasma que le dice, hacete bueno, dale, venite a la luz. Que es algo muy divertido porque los fantasmas de la fuerza nunca los vimos actuar como una especie de fantasma de nuestro mundo. Tipo, hinchándole las pelotas a alguien.
Claro, llenándole la cabeza con cosas, sí.
Bueno, ahí descubre Kylo Ren una especie de mensaje de Palpatine que le dejó a Darth Vader por si a Palpatine le pasaba algo, le contaba a su aprendiz que él estaba descubriendo un antiguo poder Sith infinito que estaba en no sé dónde mierda.
Uh-huh.
Hagamos la corta porque pasa algo en el medio. Lo que sucede ahí es que Kylo Ren llega a ese planeta al mismo tiempo que Rey llega de otra manera. Es un planeta fuerte en el lado oscuro de la fuerza. Los dos llegan al mismo lugar por caminos diferentes y en el camino tienen visiones de su vida de jóvenes, no sé, es como sí. Todo bastante esotérico, cosa que es interesante.
También hay un enfrentamiento entre Rey y los caballeros de Ren, que
claro.
en esta versión de Episodio 9 tienen una importancia un poco mayor, bueno, algo de importancia porque... La nada, eran en el ascenso de Skywalker, tienen nombres y bueno, tienen como un enfrentamiento con Rey.
Sí, que ella los mata a todos. Incluso, de nuevo, el guión no lo leímos, pero dicen que en el guión están descritos los siete como de maneras muy interesantes. Hay uno que pelea con un sable y un blaster a la vez. O sea, ya solamente en esa descripción suena más interesante que la verga que hay en The Rise of Skywalker con eso. Pero bueno, eventualmente creo que la joda es que Kylo llega a una especie de bóveda en donde supuestamente estaba este poder, pero está vacía. Y de nuevo Luke se le aparece y le dice, a esto te lleva el camino a la oscuridad, a la nada. Aparentemente en esta película Luke lo pincha bastante a Kylo Ren, cosa que está buenísimo. Y algo que es espectacular, en un momento Kylo y Rey se pelean, Kylo gana y la ciega a Rey.
Sí, le da como un sablazo en la cara. Y...
parecido a lo que sucede en Rebels,
exacto.
Pero está buenísimo.
Y Rey queda ciega. Lo que me parece algo súper interesante, que, o sea, más compenetrados vas a estar en el clímax de una historia si ves a tu héroe flaquear, o sea, si tiene una posibilidad de no ganar, y ver a Rey ciega me parece que hubiera sido tremendo y hubiera tenido mucho más efecto cuando al final gana, digamos, porque es como que la ves... casi sin posibilidades. Me parece que hubiera estado bueno y arriesgado también.
Sí, recordemos que en el Imperio Contraataca, en el momento de mayor trauma, a Luke le cortan la mano.
Claro.
Después está bien, le ponen una mano biónica. Pero
en el momento tiene un efecto que se te estruje el corazón. Sí.
No hay nada en The Rise of Skywalker que se le acerque Y sí, me parece que la idea, que episodio 9 sea como la más oscura de la saga, o sea, que la última sea la más oscura de la saga, a diferencia de
Sí.
lo que pasó en la trilogía anterior, que era la del medio, me parece una idea. O sea, si hubiesen conservado este tono, quizá lo que por ahí en ningún universo hubiese sucedido, no sé, a mí me intriga, como
Sí, sí,
habíamos dicho
sí.
antes.
Y para volver a mencionar lo de Rebels, me parece igual súper cool esto de los Jedi que pueden pelear sin ver. O sea, a Kanan le pasa en Rebels. Y me parece como que ese desafío que tiene, que siempre viste que están como practicando sin ver, ahí pegarle a la bolita y todo. Pero que realmente lo tengan que hacer, me parece espectacular.
Bueno, creo que después de este duelo Kylo Ren llega a esta bóveda, Rey lo alcanza, pelean de nuevo, Rey de nuevo pierde y muere, y ahí empiezan a suceder cosas que en este guión me parece que nada, necesitaban trabajo, porque Leia se comunica con Kylo de alguna manera, parecido a lo que sucede en el episodio 9 de nuestro universo,
Sí, en realidad
de nuestra línea
no es algo
temporal.
así como que Kylo le empieza como a succionar la vida, una cosa así tipo medio dementor. Algo así me
Sí,
parece
es
que...
cierto. Algo así, porque bueno, no lo dijimos. Lo que sucede en el medio con Kylo es que va a un planeta en donde conoce a el maestro de Palpatine, que es un bicho súper deforme, como una especie de araña, que le enseña un nuevo poder, que es lo opuesto a lo que tuvimos en episodio 9. Episodio 9, que es una cosa que no toma riesgos, nos presentaba el poder de curar con la fuerza.
Claro.
Acá el nuevo poder que tiene la fuerza es de absorberte la vida.
Sí, que
No sé, me causa
medio
gracia.
dementor igual, pero bueno. Es como raro, esto no sé si me gusta tanto,
No,
pero bueno, es lo que
pero
está.
es lo que está. La cuestión es que, bueno, después de hablar con su madre, de repente parece que se hace bueno.
Claro.
Va, no sé, porque creo que en alguno de los artículos que leí decían que era como que se aparecían los fantasmas de los Jedi antiguos y como Kylo Ren estaba más allá de la salvación, lo aniquilaban y después Rey volvía a la vida de alguna otra manera. No estoy seguro de cómo era el final. La cuestión es que me parece que está medio débil.
Medio abrupto ahí.
Sí, suena medio abrupto. Algo muy extraño es que todos los personajes están separados durante toda la película, cosa que eso sí, me parece que es algo que se debería haber corregido. Por ahí Rey tendría que llegar al salvataje de Coruscant, viste, con su
Sí.
nave.
Por eso, yo creo que a mí me gusta que en ambos, o sea, me gusta que, me parece que Kylo tenía que redimirse, o sea, no podía morir malo porque, tipo, está mal. O
A
sea,
mí me hubiera
hasta, no,
interesado
igual
eso, ¿eh?
hasta Vader se redime. O sea, yo creo que ya es de Star Wars que pase eso. Pero Vader también se redime como en el final, pero porque está planteado esto del conflicto, que también estaba planteado con Kylo. O sea, él todo el tiempo estaba como, soy bueno, soy malo. Y esto de que el fantasma de Luke lo esté acosando también habla un poco de su conflicto y de su culpa, como que tiene a alguien que le está diciendo siempre, tipo, mirá que esto está mal, mirá que esto está mal. Entonces creo que el camino que tenía que pasar era que se redima, pero sin besos, sin nada de todo lo que pasó en el ascenso de Skywalker, que me parece como demasiado capaz. No sé, me parece que hubiera estado bien un intermedio entre los dos, o sea, ni tan abrupto ni tan como pasó en el ascenso de Skywalker. Había que buscarle la vuelta por ahí.
Sí, en el ascenso de Skywalker es todo muy young adult. En su momento lo dijimos. Y acá, de nuevo, esto se nota que es un primer borrador, un segundo borrador y que necesitaba un montón de trabajo, necesitaba pasar por un montón de lugares. Pero lo que queríamos, o sea, nuestra conclusión, que ya la dijimos al principio, es que este guión tenía una base mucho más sólida y no la
Sí.
deberían haber tirado. O sea, si a Colin Trevorrow lo echaste, no la deberían haber tirado por la ventana, deberían haber construido
No,
sobre
no, no.
esto.
Sí. También hay un final que me gusta más acá, que es el tema de Rey, que para empezar se revela su
Ah, no
apellido. Ah,
hablamos
porque
de eso.
algo que
Sí.
no dijimos es que se revela que Kylo Ren es quien mató a los padres de
Sí,
Rey.
es que
Se
es
lo
como una
dice.
manera de... Perdón que te interrumpí, pero es como una manera de
Sí.
conectarlo con algo sin hacer que sea hija de alguien. Me parece que igual es medio forzado
Claro.
que Snoke haya sabido de Rey y haya mandado a matar a sus padres.
Sí, es un poco forzado.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que le revela su nombre, que su apellido, digamos, que es Solana. Y Rey termina haciendo como una escuelita de Jedis, que es lo que todos pensamos que tenía que pasar, y no pasó
Sí, porque
en el ascenso de
termina
Skywalker.
diciendo que es Rey Skywalker y listo.
Sí.
Sí, algunos detalles de todo eso que dijiste recién. El hecho de que el apellido de Rey sea un apellido aleatorio está bueno, Y me parece que hubiese sido una buena escena si hubiese estado bien interpretado por Daisy Ridley, que digamos, para nosotros no significa nada, pero para ella significa todo, porque es su apellido, ¿entendés?
Claro, es como que completa esta parte de ella que era siempre el de quién era, su identidad, digamos, que por más de que no sea la nada, es tu apellido y es como, que, ¿de dónde vengo?
Claro.
Y por más de que sea un apellido cualquiera y tus padres eran unos cualquiera... Le completa un poco este círculo de la búsqueda de identidad que tanto la perturbaba.
Sí, porque, de nuevo, el mensaje sería que no importa que no seas nadie, entre comillas, hijo
Exacto.
de un Palpatine, hijo de un Skywalker, eso tiene valor igual.
Claro, de que todo este tema de la fuerza no dependa solo de un linaje ni nada por el estilo, que era algo que había dejado bien en claro en... Rian Johnson en los últimos Jedi, que con el niñito al final, que era un cualquierita, e igual tenía la fuerza y todo eso. Y creo, hoy decías, ahora me haces acordar, hoy decías que está bueno que estas películas tengan un mensaje y el ascenso de Skywalker no tiene ningún mensaje. Al contrario, creo que tiene un mensaje re polémico,
sí.
Que es justamente esto, de que vos no, si no sos nadie no podés hacer un pedo, tenés que ser el hijo de alguien importante,
sí.
Sea bueno o sea malo, pero tiene que ser alguien importante. Y eso es recontra desalentador y desinspirador.
Sí, la verdad que sí. Tengo algo que quiero decir en relación a eso y en relación a estos tres últimos episodios de Star Wars, pero quería terminar... con el guión de Colin Trevorrow. Aparentemente Rey muerta se encuentra como en una especie de cielo, lugar blanco.
Claro, cuando está medio moribunda ahí con Kylo.
Sí, y se encuentra con Luke, Obi-Wan, Yoda, y le dan la opción de quedarse con ellos o volver a la vida. Algo interesante, que de nuevo es la clase de cosa que episodio 9 no se acerca ni a, no sé, kilómetros de distancia, es que aparentemente ese momento queda medio abierto. Y después Rose y Finn están llevando un montón de niñitos a un lugar alejado en donde vemos al chico de la escoba. Y yo lo que entendí es que se da a entender de que Rey está enseñando ahí, pero no la vemos, ¿entendés? Es como que queda como una cosa más mágica y mística como las películas que nos gustan y no las películas que no nos gustan, que nos muestran todo y nada queda en duda.
Sí.
Y bueno, Vicky, se nos hizo un poco largo el podcast. Esto queríamos que dure media horita,
sí.
¿Viste? Y terminó durando lo que dura cualquier
sí.
podcast.
Al final eran muchos, muchos temas, pero bueno.
Sí, me parece que nos gusta hablar de Star Wars. Yo
sí.
Tenía ganas de hacer una conclusión. Son otro par de cosas que me quedaron en el tintero cuando hablamos de Rise of Skywalker en diciembre del año pasado.
Uh-huh.
Algo que tenía de interesante episodio 7, que me parecía que era Abrams tal vez en su momento de mayor deconstrucción, era que nos mostraban un montón de personajes como viviendo en la sombra de lo viejo. Recordemos que algunas de las ideas más interesantes de esa película tienen que ver con eso. Rey vive en un AT-AT desplomado en las arenas de Jakku. Vive de sacarle partes a los Star Destroyers que están estrellados por ahí. O sea, vive de carroñear lo viejo. Ah, otro detalle, ya que estoy haciendo esta lista... Kylo Ren es literalmente un fanático de Darth Vader, es un fanboy. Tiene el casco de Darth Vader que fue a rescatar de las llamas en Endor, evidentemente, como si fuese un objeto de colección.
Hace cosplay, todo.
Sí, en su momento dijimos, su disfraz parece que es un cosplay de Darth Vader. En episodio 8 rompen de eso, y por eso era tan interesante. Y bueno, episodio 9 hubiese sido interesante que siga en esa dirección. Pero lo que es raro es que Abrams mismo había plantado estas semillas de que no estaba tan bueno, ¿entendés? Como, no sé, yo me imagino que él mismo como director siente que está viviendo en la sombra de George Lucas, de Spielberg, que todo el tiempo es comparado con él, con ellos, ¿entendés? Es como que me decía algo. Y después en episodio 9 es como que va a lo... Y bueno, sí, lo único que se puede hacer es esto, regurgitar eternamente lo que nos gustaba de chicos.
Sí, igual creo que lo dijimos en el podcast de la ascenso de Skywalker en su momento. Yo sigo creyendo de que J.J. Abrams no tiene toda la culpa, que hay una clara bajada de línea corporativa que le dijeron, mirá, fíjate que todo esto nos hicieron pelota, estaban haciendo quilombo por lo que hizo Rian Johnson, así que asegúrate de mandar a la mierda esto y traer a Palpatine, traer a la Estrella de la Muerte, traer todo lo que tengas que traer. Y eso fue lo que intentaron hacer, como el calmar un poco las aguas. Tirando por la borda todo lo que se había planteado. O sea, claramente es una bajada de línea de producción y corporativa, y no es la culpa de J.J. Abrams, que de repente tipo fue bipolar y se desdijo de todo. O sea, me parece que no era. Si le dejaban libre, libre, yo no sé si iba a hacer lo que hizo.
Probablemente no. También recordemos, está contando una historia así de grande, con tantas partes que se mueven, en mucho menos tiempo del que se le suele dar a alguien para armar algo así. Uh-huh. Así que sí, tampoco es que lo envidio a Abrams por la posición en que lo metieron. No, podría haber dicho que no igual, ¿no? O lo que deberían haber hecho tal vez también es atrasar un año más episodio 9, pero ya está, viste, el arreglo con la cajita feliz de McDonald's y el merchandising.
Sí,
es
como no.
Esas cosas no pueden pasar en este mundo. Pero bueno, así es como terminamos con una película horrible. Yo quería terminar desarrollando una idea que tiré al pasar en nuestro podcast, pero bueno, ya que estamos acá, la quiero desarrollar un poco más, como la había pensado inicialmente. Nosotros, a los que nos gusta, nos encanta Star Wars, ya desde hace muchos años jugamos a que las precuelas medio que no existen, ¿viste? Hay algunas cositas que te acordás, pero bueno, básicamente ya jugábamos a que no, a que habían películas que habíamos visto que no eran parte de la historia. Ahora lo que se puede hacer es pensar que la historia empieza en episodio 4, o sea, en la Star Wars original, y termina en la 8. Y me parece que hay algo interesante a ver ahí, porque es como que la historia empieza con una rebelión siendo perseguida por un imperio que es mucho más grande que estos rebeldes que nunca se van a rendir. Y episodio 8 termina en una situación similar, es como si fuese un círculo interminable, ¿viste? Yo sé que no es óptimo, pero no sé, se puede jugar a eso, a como que... siempre va a existir el mal y siempre va a estar el bien resistiéndose.
Sí, me parece una buena forma de mirarlo. La verdad que tiene bastante sentido.
Sí, ponele, qué sé yo. Ponele. De nuevo, es como que quedan un montón de cosas.
Sí.
Pero bueno, es una manera de facilitar el imaginarse que The Rise of Skywalker no existe.
Sí.
Porque la verdad es una película horrible. De hecho, creo que nosotros a veces en los podcasts de esta clase de películas intentamos ser positivos. Yo cuando escuché de nuevo el podcast que le dedicamos a esta peli, nos noté, no sé, un poco más positivo de lo que sería ahora, de lo que estamos siendo ahora, porque me parece que es una peli que tiene poco, muy poco salvable.
Sí, sí, sí. Así que bueno, después de estas disculpas hacia Colin Trevorrow.
Sí, la verdad que ahora vamos a tener que ir a ver Jurassic World 3 y tipo, sí, es rarísimo, la verdad que muy raro lo que pasó.
Sí, sí, sí. Bueno, por eso, como recalcamos lo que decíamos antes, tampoco estamos diciendo que Colin Trevorrow es ningún genio ni nada. Sostenemos lo que decimos, pero al ver esto decimos tipo, mira, no hubiera estado tan mal. Quizás en otra realidad estábamos felices, pero bueno.
Bueno, Vicky, un placer como siempre hablar de Star Wars con vos.
Igualmente.
Esto lo estamos grabando en la semana de Star Wars, digámosle, porque no va a llegar a estar listo para el día de Star Wars propiamente dicho. Creo que no hubiéramos hecho algo así si no fuese porque no hay estrenos y nada, estamos en cuarentena, así que nos sacamos el gusto. De hecho, no sé si te acordás que en su momento vos no pudiste estar en el podcast de The Last Jedi y habíamos pensado hacer también como una especie de post-mortem de The Last Jedi.
Yo no, obviamente, estuve, no estuve en ese podcast.
No. ¿Estás como teniendo recuerdos falsos de que sí?
No, o sea, nunca me puse a pensar, pero imaginé que sí, que estuve.
No, yo recuerdo que tenía ganas de que estés, pero fue una semana complicada para todos, solo podíamos grabar un... O sea, esa era la época en la que no teníamos ni siquiera equipos propios, entonces
claro,
era todo un poco más complicado. Pero bueno, como decía, ese podcast hubiese sido bastante opuesto a este, porque un poco la idea que teníamos era... analizar lo que había pasado, por qué tantos fanáticos estaban enojados con The Last Jedi, básicamente. En aquel momento no lo pudimos hacer porque siempre habían estrenos de los que hablar, pero ahora nos sacamos el gusto, lástima que es con una película que en realidad no nos había gustado. Pero me pareció interesante pensar en un qué hubiera pasado, viste, con un guión que...
Sí, total.
La verdad que me divertí.
Sí, bueno, si alguno leyó el guión también, o bueno, o con nuestra explicación, opinen si les gustó, si les gustaría ver una película en un universo paralelo de este guión. Que creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, capaz que a alguno le gustó El Ascenso de Skywalker, que hay gente que le gustó.
Hay algunos, sí.
Así que nada, cuéntenos qué les parece a ustedes.
Exactamente, estaremos leyéndolos. Sin más que decir, esto no sé qué es lo que fue. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chau.
Basta de hablar de Star Wars por el amor de la fuerza.